hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
Muy, pero muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Primero está agradecerles la oportunidad de poder dirigirnos a cada uno de ustedes. Gracias por abrir las puertas de sus hogares. Para el día de hoy le damos la bienvenida a esta agenda de información de este su programa Tómese un Café de Realidad Educativa y Proyección Gremial, un programa de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Manténgase atento y atenta, porque preparamos una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, noticias del ámbito social, cultural, que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Para hoy, sábado 11 de abril, la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, estará compartiendo con ustedes, queridos redescuchas, contenidos informativos y análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar desde la aplicación de Android, AEVE Noticias, o desde su teléfono móvil, entrando al sitio web www.aevenoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. En esta ocasión, dándole seguimiento justamente a un programa anterior en donde, frente a la crisis de salud en la que nuestro país se ha visto también involucrada como con el tema de la pandemia, que es un tema mundial, global, justamente como sector docente hemos hecho nuestras diligencias para tanto discutir, analizar y también proponer, claro que sí. Es por ello que para hoy tenemos justamente en esta conducción la participación de nuestra compañera, amiga, compañera de batalla, la profesora Yadira Pino, pues quien nos hará una breve introducción de las temáticas que en el día de hoy vamos a tocar. Temáticas como, por ejemplo, en el ámbito educativo, el tema de la suspensión de clases, de igual forma también los dichosos módulos, plataforma virtual y todos esos todas esas informaciones que se han desprendido en los últimos días, justamente donde hemos visto a presidente de la República, hemos visto a ministras como la ministra de Salud, ministra de Educación, dando justamente algunos señalamientos. En el ámbito social hay que analizar la actual pandemia y cómo esta ha afectado económicamente. Sí, justamente por ello, para el día de hoy vamos a tener un balance por cada región. Cada región de este país tendrá una representación o una voz que justamente la dará nuestros dirigentes a nivel nacional. Sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida entonces a la profesora Yadira Pino para que nos haga una breve introducción a la agenda importante para el día de hoy.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos.
¿Cómo no? Buenos días, profesor Juan José, y a todos los compañeros pues que van a estar participando junto a su persona y la mía en este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses.
Thank you.
Sí, para darle un seguimiento al primer programa en medio de esta pandemia, seguimos tratando algunos puntos para darle seguimiento, el tema de la suspensión de clases, el tema de los módulos y el reinicio, porque la ministra de Educación sigue teniendo una serie de apariciones o participaciones en los medios de comunicación muy de seguidas, y todas las hace desde la perspectiva de que como ella da una fecha para dar el inicio del calendario escolar o del año escolar, entonces cada vez que da una fecha, en ese momento hace una aparición para entonces luego decir que será en otro momento que va a dar esta fecha. Entonces, vemos esa continua improvisación de la ministra de Educación y cómo en sus declaraciones hay contradicciones. Entonces, estas declaraciones quizás se sintieron con mayor fuerza de presión en el mes de marzo, donde ella pues establece que se había reunido con algunos sectores y que iba a hacer el anuncio, eso lo dijo el 27 de marzo, y hace el gran anuncio de que el 30 de marzo haría un pronunciamiento ya con fecha. Pero para eso entonces, el 30, dándole seguimiento al mismo, el 30 de marzo entonces aparece pues en los medios de comunicación, varios canales le hacen la entrevista, sin embargo dice que será después de Semana Santa entonces que dará dicha fecha. Entonces, creo expectativas, incertidumbre en la población y esta situación, por supuesto, que nada ayuda a la calma a la que el resto de las autoridades están llamando. Entonces, lo que vemos es que hay una serie de contradicciones porque en su momento ella fue la que planteó la alternativa de los módulos, pero no tenía ningún tipo de, reglamentación ni de protocolos para la aplicación y la evaluación y seguimiento o monitoreo del desarrollo de estos módulos. Entonces esas declaraciones al final se contradicen porque luego tuvo que decir que, como lo dijimos en el programa anterior, pues no eran obligatorios y que no se podían tomar como notas. Sin embargo, en el sector privado continuó haciendo uso de esto, incluso de las plataformas virtuales, que fue otra alternativa que ella menciona, pero tampoco, sin que existiese la certeza de un soporte, tecnológico, y de alcance en para poder que haya la participación de la cantidad de usuarios que debería haber, tanto estudiantes como docentes. Entonces, en ese sentido, queríamos hacer referencia porque el artículo 91 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley Orgánica establecen claramente cuáles son las obligaciones que hay del Estado y también de los padres y madres de familia. Y entonces allí es donde entra el Ministerio de Educación como parte del Estado a regir la educación. Sin embargo, la ministra actual que tenemos entonces ha traído en un vaivén a la situación educativa en medio de una pandemia donde se necesita calma, donde se necesita darle a las personas, a la población, seguridad, darle pues lo que necesitan para poder que puedan mantenerse en el cumplimiento de las medidas. Entonces, luego de esto aparece en la primera semana de abril esto mencionando que el tema de los pagos a las escuelas particulares pues quedaba en manos de Acodeco. Ahí en esta primera semana vemos periodistas que le hacen algunos cuestionamientos sobre el tema de Acodeco. Acodeco dice que no es quien tiene que regir eso, sino es el Ministerio de Educación. Y ahí se vuelven a encontrar nuevamente las contradicciones. El 7 de abril, entonces, dice que va a anunciar lo referente a el monitoreo de las plataformas virtuales y que en 15 días después, entonces es que se anunciaría el inicio del año escolar. Con respecto pues a los módulos, las plataformas virtuales, realmente no hay ningún tipo de reglamentación, igual que con los módulos, no lo hay para la plataforma, no hay protocolos, como ya dijimos hace un momento, o sea que no hay los requisitos claramente establecidos ni antes de la pandemia, en ningún momento que se haya necesitado, ni ahora durante la pandemia. Entonces, como la ministra de Educación señala en estas diversas declaraciones, que estaban haciendo el monitoreo y que estaban viendo que algunas cumplían y otras no. ¿Con qué cumplían y con qué no? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cuál es la reglamentación? ¿Dónde está? ¿A quién se la dieron antes de o durante? para que pudieran aplicar esto. Entonces, definitivamente se observa no solo una improvisación, sino también una especie de favoritismo hacia algún sector privado dentro de la educación particular. Entonces, menciona que ya se estaban dando las encuestas entre un 50-60% de centros educativos privados, sin embargo que solo el 15 era el que lo cumplía. Pero entre el 6 y el 7 de abril, entonces, y hoy 9, y el perdón, el 9 de abril, entonces menciona que le estaban haciendo llegar algunos cuestionarios a las escuelas privadas. Pero el 9 de abril, entonces dicen que cumplieron, que terminaron con las 500 escuelas el monitoreo, y que esto le permitió saber pues que unas 250 escuelas no cumplían y no podían seguir dando estas clases virtuales. Entonces, y que aproximadamente unas 108 o 128 escuelas sí. Entonces vemos que realmente aquí el sector privado es el que está presionando para que la ministra de Educación mencione o señale un inicio o reinicio del año escolar. Entonces aquí dentro de una pandemia, ¿hay derecho a la educación o es un interés comercial? Son preguntas que nos hacemos porque definitivamente hay intereses económicos en medio de esto ante un derecho como lo es la educación. Entonces, al final, lo que nosotros queremos mencionar también es que el artículo 94 de la Constitución establece que se garantiza la libertad de enseñanza y la creación de centros particulares. Sin embargo, el Ministerio de Educación, el Estado, puede intervenir para el cumplimiento de lo que se ha establecido por Constitución en cuanto a lo que es la cultura y la parte intelectual que se imparte en las escuelas. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos dejar bien claro, pues dándole un seguimiento a esta situación, que la ministra de Educación está respondiendo al sector privado, así como lo está haciendo el presidente de la República, que no ha querido sancionar las leyes o aprobar las leyes que ya se han discutido en la Asamblea, que ya han pasado hasta su tercer debate, para en alguna medida, supuestamente, pues darle una ayuda al pueblo frente a los pagos de algunos compromisos. Entonces, pero sí, el presidente de la República ya envió de parte del Ministerio de Gobierno una propuesta para que sea presentada a la Asamblea para sancionar con penas máximas a quienes violenten la cuarentena. Entonces vemos una incongruencia en este sentido, viendo paralelamente entonces cómo no se ven las leyes que supuestamente van a favorecer al pueblo, pero sí entonces con prioridad y apresuramiento las leyes para castigar al pueblo. Entonces, en este ámbito social en el que ya hemos entrado, queremos referirnos exactamente a que no estamos en una guerra como lo planteó el presidente de la República, ni hay que estarlo para hacer competentes, eficaces y solidarios. Siempre hemos sido solidarios y la capacidad se demuestra cuando hay una disposición política y se pone al servicio de la población que en estos momentos necesita el tema económico, pues los fondos del Estado sean usados de manera transparente y que haya un control efectivo en el uso de los fondos del Estado. Danzan millones y en medio de que se dice que el presupuesto del Estado es limitado, hay una danza de millones en una serie de negocios con la distribución de los medicamentos por parte de la caja, el lavado de las paradas y también está la compra millonaria de laptop que supuestamente se suspendió por parte de la Contraloría. Entonces, además de eso, vemos la danza de millones en el fondo de ahorro, la descentralización y lo que ya el gobierno ha invertido como parte del presupuesto nacional.
Así es, profesora Yadira, definitivamente que los amables escuchan tienen que conocer justamente una realidad en la cual nuestro país está justamente conviviendo. En el ámbito educativo observamos cómo se plantean situaciones divergentes. Por una parte, tratan de implementar una plataforma virtual que a simple vista siempre las palabras se escucha bonito, se escucha, bueno, el Ministerio de Educación ya entregó computadoras hace más de 10 años, los docentes de este país pasaron por capacitación a nivel nacional, y eso lo hemos denunciado, ¿no?, públicamente, donde señalamos que justamente esa capacitación se convirtió en un gran negociado, en donde una ONG justamente recibió muchos fondos del erario público, y al final quizás no fue contundente ese tipo de capacitación. De igual forma, el acceso al internet de algunas escuelas de este país, que justamente fue una iniciativa gubernamental de pasado gobierno, al final también pareciera que se convirtieron en negociados, porque el internet como tal no existe. Las bandas eran muy débiles, el acceso a los servicios básicos como de luz eran incapaces de ser llevados a estas áreas, y los diferentes proyectos que hicieron para llevar de luz eléctrica al final tampoco fueron justamente considerados con las propiedades y las complejidades del área. Entonces, para eso, para que cuente con ustedes como oyentes, justamente los análisis que hemos hecho frente a las iniciativas experimentales, improvisadas, como lo dice nuestro compañero de Santa Fe, que trabaja en Santa Fe, el compañero Johnny Sánchez, una seguidilla de desaciertos. Bueno, justamente hoy hablaremos sobre lo que es la plataforma virtual. Para ello le daremos la oportunidad a la compañera Yajaira Vázquez, que justamente ha recibido alguna capacitación frente a este tipo de metodología, que al final hoy día pareciera ser la panacea, sin embargo también se ha convertido en una fuente de discrepancia para padres de familia, estudiantes y docentes del país. Compañera Yajaira Vázquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, esperando que Dios nos regale salud y tranquilidad, ¿verdad?, dentro de lo que cabe. El conocido Virtual Learning Environment, que no es, no es nuevo quizás en nuestro país, son los entornos virtuales de enseñanza. Escuchando pues todo lo que hemos pasado, porque tras cada gobierno nos vienen con un programa nuevo, programas que nunca han sido evaluados en su totalidad. Voy a resumir diciendo que estos entornos virtuales, para mi concepto y los estudios que se han realizado, tienen que tener, en este caso, de alcanzar los objetivos por los estudiantes, requisitos básicos, empezando por los técnicos. Necesitamos, como usted bien lo mencionó, profesor Juan José, la capacidad de internet óptima, porque no podemos depender de algo que, como decimos en buen panameño, se cayó. Necesitamos también un equipo. Un equipo, ya sea laptop, tablet o celular, donde usted vaya a hacer uso de esta plataforma interactiva. También necesitamos el conocimiento básico de Windows, llámese PowerPoint, Word o Excel en este caso, que son uno de los tres programas más básicos que tiene Windows. Y luego se le tiene que dar tanto a los padres de familia como a los estudiantes una inducción o el tutorial sobre el uso de la plataforma seleccionada. El requisito número dos, para mí, que es excepcional y que no puede faltar, es que sea interactiva. ¿Cuál es el docente del rol aquí? Manejar esas dos cosas. El Windows básico y el uso de la plataforma para poder organizar con tiempo regulado los contenidos, las clases en tiempo real y también tener actividades asincrónicas como tutoriales, talleres, talleres colaborativos e individuales, foros, ofrecer links, porque estas plataformas se suponen que deben ayudar, ser amigables, no solamente en su uso, sino también con el planeta. Si vas a hacer uso del internet, que es un bunch de información, usarás menos libros, lo que es hoja, y entonces tendrías, en este caso, el uso de virtual de la información. Así que, a mi parecer, entonces, son dos de las cosas que nosotros debemos contar para decir que una plataforma interactiva debe estar funcionando.
Doctora, quisiera hacerle una pequeña pregunta, ya que estamos en el punto este de lo sincrónico, asincrónico, lo virtual versus lo pasivo. O sea, ¿quiere decir entonces que para tener o llamar a esto una plataforma virtual, debe tanto el docente como el estudiantado poseer, uno, el manejo de las herramientas, pero sobre todo tener la posibilidad de contar con el equipo necesario, llámese computadora portátil, computadora de escritorio, y también de tener acceso al internet, y qué decir de la luz eléctrica. Para más de 800.000 estudiantes en este país, que están tanto en el sistema regular público oficial y público particular, no podemos señalar que el 100% de los estudiantes y docentes tienen el acceso a estas herramientas. Entonces, de salida, podemos señalar nosotros, y le hago esta pregunta, que no existe entonces una plataforma virtual interactiva en este momento operando.
De mi conocimiento en Panamá, no puedo decirle las escuelas particulares, tendríamos que ver cuáles son, porque hay infinidad de ellas que son compradas el derecho para ser utilizado, y ya a estas alturas, si es que lo tienen, ya deben saber los estudiantes y los padres utilizarla. Es más, no debiesen asistir al colegio porque todo lo hacen en forma virtual. Y otras cosas que, esas son las partes positivas, diría yo, pero entonces, ¿a dónde dejamos la educación física? Porque creo que deben tener un programa, un currículum, todas las escuelas. Entonces, ¿a dónde vamos a dejar la parte práctica de una educación física, de los laboratorios de química? Entonces hay muchas cosas que hay que analizar en cuanto al uso de la plataforma virtual, dependiendo de qué cursos se van a dar, dependiendo del currículo que estamos manejando en las escuelas. Una cosa es virtual y otra cosa es la parte práctica. En lo virtual, de repente vas a poder accesar a todo lo que son las materias ciencias, sin embargo los laboratorios no. Tendrías que grabarte, tendrías que tener un laboratorio en tu casa, así como el laptop, la electricidad y un internet óptimo para poder trabajar. Y tener actividades colaborativas en tiempo real, que es lo sincrónico, y los contenidos y las tareas o asignaciones que deje el docente de manera asincrónica.
No se quiere decir que al final pareciera que es el padre de familia que tendrá que asumir padres de familia que hoy día consideramos que están concentrados en cómo superar esta pandemia, cómo cuidar de su familia. Y una ministra que al final, en vez de provocar la tranquilidad al estudiantado y al docente y padre de familia en este país, tanto en la escuela pública oficial como en las escuelas públicas particulares, al final entonces lo que crea es una zozobra. El padre de familia se queja de que, oye, ¿de dónde voy a sacar para pagar estos servicios que no tengo? O en mi área donde vivo no tengo estos servicios, no tengo el computador. Es decir, desaciertos que al final no están siendo o abonando en nada positivo en lo que en este momento es lo más importante, el ataque a la pandemia, el contrarrestar los efectos de la pandemia, el ayudar a que las familias del país sean lo menos vulneradas posible. Le agradecemos entonces a la compañera Yajaira por el informe que nos ha dado sobre el tema virtual y demás. Vamos entonces en breve momento a darle la oportunidad a la compañera Heidi Ruda, frente a esa gran necesidad que tiene la población panameña frente a esta crisis de salud. Como educadores nos hemos organizado y hemos tratado de impulsar algunas medidas para darle la mano a nuestros vecinos, a jóvenes, familias que, bueno, se han visto perjudicadas porque al final han dejado de trabajar, y como docentes somos parte de una sociedad, promotores de salud, promotores de valores. El docente siempre ha sido activo. Y justamente en este escenario donde se requiere disciplina para mantener los hogares sanos, se requiere cooperación para que nos contribuyamos todos dentro de nuestros hogares y comunidad, también se requiere solidaridad. Y así efectivamente lo estamos haciendo en esta brigada, brigada docente que le hemos llamado a este movimiento docente nacional espontáneo, sin ningún tipo de logo, sin ningún tipo de objetivo más que ayudar, ser solidarios con nuestros hermanos. Le damos entonces la oportunidad a la compañera Heidi Rudas para que nos amplíe un poco sobre cómo se ha llevado a cabo a nivel nacional lo que ha sido la brigada docente. Adelante, compañera Heidi.
Saludos, estimados oyentes. Gracias por mantenerse en sintonía de este su programa. Aprovecho el espacio para destacar la importancia del trabajo que está realizando la brigada docente a nivel nacional. Queremos destacar a los amables oyentes que la brigada docente consiste en la compra de alimentos del salario de cada uno de los integrantes de la brigada para ayudar a las personas que no tienen ingresos ante la medida de cuarentena decretada por las autoridades panameñas. Cabe destacar que esta iniciativa surge con la profesora Yadira Pino y compañeros dirigentes nacionales que se han unido a este gesto de solidaridad. Se han entregado desde el día 29 de marzo bolsas de alimentos en las provincias de Herrera, en Los Santos, en Panamá Oeste, en Chiriquí y en Veraguas. Queremos destacar la labor de las compañeras que gestionaron una carretilla solidaria en Chitré y también el compañero Eduardo Cedeño en Los Santos. También la profesora Fulvia Álvarez y la profesora Yadira Pino han organizado la entrega de estos víveres a esas personas que se han visto afectadas por esta pandemia. Queremos darle las gracias a todos esos compañeros que han puesto ese granito de arena para apoyar este gesto de solidaridad. Los docentes estamos llamados a esa labor de ser solidarios y a la fecha lo hemos demostrado con estas brigadas. Y también queremos hacerle un llamado a nuestras autoridades, especialmente al presidente de la República, a que se cree un plan de rescate al pueblo para que las personas puedan enfrentar una cuarentena sin hambre. Muchas gracias.
Cómo no, agradecemos justamente la participación de la compañera Heidi Rudas, quien nos ha dado pues una gran noticia para cada uno de nuestros oyentes. Justamente el docente se hace presente para lo que es el apoyo, la solidaridad.
Respecto a la brigada, que la compañera Heidi es la encargada de hacer las publicaciones en las redes sociales, precisamente no para que se reconozca el trabajo que se está haciendo, no, sino para motivar a más compañeros a que lo hagan y agregar que en esta semana pues también se extendió la brigada hacia Panamá Este. Era lo que queríamos agregar a esto, que es importante porque las brigadas vienen a ser una estructura comunitaria, en este caso de los docentes, y que en todo lo que ha hecho el gobierno se ha visto una ausencia de la participación ciudadana. Tienen cinco estamentos o cinco mesas y en ninguna de esas mesas se ha dado oportunidad a la participación ciudadana, como pudiese tenerse a través de los comités de salud, que el profesor Gandase, en un artículo que ha publicado, establecía que eso podía ayudar a que la comunidad fuera más consciente y pudiera integrarse a un trabajo comunitario y ayudar en este tema de lo que es la promoción de la salud en las diversas comunidades para disminuir pues el tema de la propagación del virus.
Darnos esa aclaración es importante a manera de docencia para que la ciudadanía sepa y los docentes que escuchan este programa, por supuesto, también tengan a bien integrarse a esta brigada. Serán bienvenidos y bienvenidas para que apoyemos a más familias panameñas. Bueno, cerrando esta primera fase, un programa totalmente diferente. Recordemos que venimos de una secuencia de programas. El programa anterior anunciamos y vamos a tener entonces un informe de cada región del país para que nos hablaran justamente tanto de los problemas frente a la pandemia, cómo se vivió eso, cómo fue el desarrollo de la suspensión de clases y otros elementos más importantes que tengan a bien compartir con nosotros. Vamos entonces a darle la oportunidad inmediatamente para que todos hablen y de esta forma poder llevarles la información a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a empezar con la provincia de Chiriquí. Para ello contamos en el día de hoy con la participación de la compañera Lisbeth. Ella es dirigente regional del área de Chiriquí, quien nos va a dar entonces su informe sobre cómo se vivieron estos acontecimientos en la provincia de Chiriquí. Adelante, compañera.
Saludos, profesora Yadira, profesor Juan José, estimados oyentes, de Salamis de Quintero, desde la provincia de Chiriquí. En la provincia de Chiriquí, al igual que en las otras provincias, estamos sufriendo las consecuencias de la falta de políticas públicas, de la falta de un plan de gestión de riesgo, de igual manera, por el compromiso notorio del gobierno hacia los empresarios, que no ha permitido se realicen acciones en beneficio de la población más vulnerable. Podemos mencionar algunas situaciones conocidas a través de los medios de comunicación, como lo ocurrido con una dama que residía en la barriada Nuevo Amanecer aquí en David, quien fue sacada del cuarto de alquiler sin poder sacar sus pertenencias por haber perdido su empleo a consecuencia del COVID-19. De igual manera, a través de los medios de comunicación supimos que el Ministerio de Trabajo de nuestra provincia ha recibido solicitudes de empresas que quieren suspender contratos laborales. No podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por el aumento de casos de infectación, ya que se han dado a conocer casos de fallecimiento en los hogares de personas contagiadas por coronavirus, lo cual indica que las estrategias que se han establecido de aislamiento en casa no es del todo seguro. En cuanto a educación, estimados oyentes, en nuestra provincia estamos en espera de un pronunciamiento responsable, acorde a nuestra realidad y equitativa, donde reinen un planteamiento que favorezcan una educación igualitaria en tiempo y recursos para nuestros estudiantes por parte de la ministra de Educación en cuanto al desenvolvimiento del periodo escolar a nivel nacional para los centros educativos oficiales y particulares, ya que a la fecha no hemos escuchado un pronunciamiento con estas características. Es importante, estimados oyentes, tener presente cuarentena con hambre no, plan de gestión de riesgo sí.
Como no, gracias, compañera Lisbeth Quintero, desde la provincia de Chiriquí, dándonos entonces el informe. Hay un elemento ahí que no puedo dejar de subrayar, de resaltar, el hecho de cómo se ha atentado justamente sobre el tema del laboral. Muchos padres de familia, madres de familia han perdido su trabajo frente a esta crisis, y hemos visto cómo también en Ministerio de Educación se ha dado. Compañera, aún no ha acabado su informe, discúlpeme. ¿Sí? Bueno, aparentemente hay algunos problemas de contacto, de comunicación. Le estaba comentando a un amigo oyente que justamente así mismo se han dado algunos intentos de desregularizar la profesión docente. Queremos que ustedes lo sepan. En este caso hablamos de un programa que igualmente ha sido improvisado, el programa de Panamá Bilingüe. Rápidamente queremos darle nuevamente una breve oportunidad a la compañera Yajaira Vázquez para que ella nos amplíe sobre el tema de Panamá Bilingüe versus horarios de primaria y cómo esto también afecta y atenta contra el trabajo del presente panameño. Compañera Yajaira, brevemente.
Sí, gracias, compañeros. Esto, mira, es algo súper importante porque ahora, debido a la pandemia y toda esta crisis, estamos viendo un año lectivo que no sabemos cómo va a terminar y si va a terminar, el tiempo que se le va a dedicar a cada materia. Y la primaria es la base fundamental de lo que viene más adelante con respecto a los estudios hasta llegar a los títulos universitarios. A nosotros llegamos y nos fuimos sin una nota formal después de tantos mesas y análisis que ha tenido la ministra, incluso la compañera Claribel Ríos de Los Santos ha tenido comunicación y se le ha explicado de diferentes maneras la parte lingüística y pedagógica sobre el inglés, sin embargo, y versus las materias también importantes del currículo, y nos fuimos con un, si usted quedó hasta cuarto, la escuela queda hasta cuarto con las 10 horas. Esto indica que ahora con esto de la pandemia y la carga horaria, me refiero al tiempo en sí, definitivamente no puede quedar igual, pero no tenemos una respuesta formal. Y nos fuimos y no tenemos, y usted no escucha nada sobre la carga horaria y el decreto 245 que hizo las escuelas bilingües y dijo que todas las materias iban a ser en inglés, que les pedimos y solicitamos que eliminaran, ya que para esto las universidades tendrían que cambiar toda la licenciatura bilingüe, tendríamos que salir bilingües para llamarnos como tal. Un error garrafal del gobierno pasado que empezamos en la Secretaría de la Profesora Yadira y continuamos con usted, profesor Juan José, hablando al respecto y nunca se ha solucionado por el negocio de los libros, que no puedo decir que todo es malo, sin embargo, muy inadecuado para el nivel que tenían o que tienen nuestros niños actualmente. La recomendación en los análisis con los diferentes teachers que hemos puesto a analizar esto y en coordinación con la profesora Claribel Ríos, hablábamos de que sería perfecto quedar con un kinder hasta el tercer grado con unas 6 horas, a la par con español, 6 horas, indispensable porque es nuestra lengua materna, y no perder de esa manera la epistemología de las diferentes materias. Entonces, quedamos en el aire con esto. Y bueno, entonces de cuarto a sexto, de repente bajarla a 3 o 4 horas para darle cabida a las materias en la ampliación de los contenidos, llámese matemáticas, ciencias, que quedaron con 1 o 2 horas porque metieron science, a que dieran ciencia en inglés con el uso del 20% del libro, si acaso, porque el libro no era malo, va a constar, pero no era para nuestro entorno educativo. Cosas que sucedieron y al cual nunca se nos prestó atención.
Profesora Yajaira, entonces rápidamente para aprovechar su intervención, esto quiere decir que frente a el momento de, y lo han señalado los medios de comunicación, el momento de retoma, de reingreso, de reinicio, será entonces que nuevamente las autoridades de Meduca van a tomar en cuenta es los negociados que se han hecho, porque hay que llamarlo con su título. Pareciera que son negociados los que el gobierno anterior hizo en el programa de Panamá Bilingüe y que este gobierno los ha mantenido intactos, será lo que va a prevalecer por encima de lo que necesita el sistema educativo frente al hecho de que el programa de Panamá Bilingüe le ha quitado muchas horas a la primaria, horas que serán necesarias tenerlas a disposición para la metodología que en su momento se vaya a proponer para lo que es el reinicio del año escolar. Compañera.
Falta de decisión de parte de la ministra, y me da mucha pena decirlo, pero mesas y mesas y mesas y nunca llegan a concluir ese tema en el ámbito de la primaria con el famoso programa Panamá Bilingüe, nombramientos de a dedo, nombramientos con gente que no había terminado la carrera de licenciatura. Y no es que menosprecie a los chicos muy bien preparados también, pero también teníamos compañeros esperando traslados y vacantes que fueron utilizadas políticamente y por instructores académicos, un tipo de nombramiento ilegal según nuestra ley orgánica de educación.
Bueno, definitivamente que sí, es un tema bastante importante, y importante que lo conozcan ustedes, amables oyentes, para que se informen justamente en este programa de análisis de los temas de intereses de todos y de todas. Bueno, continuamos entonces con el tema regional. En esta ocasión vamos a darle la oportunidad a Coclé. Tenemos a la compañera Elia Rosales, que labora en la secundaria, justamente en el IPT Industrial de Aguadulce. ¿Cómo se vivió justamente esta entrada a lo que fue la suspensión de clases? ¿Cómo fueron las decisiones que en su entorno usted observó en la región educativa de Coclé? Le damos entonces el pase a la compañera Elia Rosales desde Coclé.
Buenos días, estimado Radio Escucha, profesor Juan José de la Latra, profesora Yadira Pino, compañeros todos. Bueno, la verdad, en mi colegio, antes de que se conociera el hecho, ya se estaban tomando, se había hecho una reunión y se había dado un acuerdo de que si por parte del ministerio no se suspendían las clases, entonces nosotros en el colegio lo íbamos a tomar, íbamos a tomar la decisión de suspender por seguridad nuestra, por seguridad de los estudiantes y por seguridad de todo el colegio. Afortunadamente, para esa fecha, la ministra ya suspendieron las clases. Sí fue, pienso yo, que atinado, un poco tardío, pero atinada la decisión, ya que prevalece la salud del pueblo ante todos los bienes económicos o todas las los recursos económicos que quiere la mayoría o una clase privilegiada de personas que manejan el poder económico, porque muchas veces ya escuchamos a un señor allí de la Cámara de Comercio que él prevalece la actividad comercial antes que la salud del pueblo. Señores, nosotros estamos viviendo en un momento donde hay una cierta irregularidad. Quiere prevalecer y se quiere abrir una brecha entre el poder económico y el resto del pueblo. ¿Por qué le digo? Porque en las clases a nivel virtual que está manifestando la ministra de Educación, aquí lo que se está tomando en cuenta son...
Bueno, creo que tenemos algunos problemas técnicos de comunicación. Imagínense que queremos una plataforma virtual y tenemos una señal endeble de lo que es cobertura nacional de Internet. Yo le iba a consultar a la profesora, Elia, justamente cómo fue el impulso de la suspensión de clases. ¿Fue una actitud que en la administración de las escuelas se tomó en su área, o fueron iniciativas que los mismos docentes tuvimos que tomar? En el caso de Veragua, muchos docentes tuvimos que emplazar a las autoridades frente a esa reanuencia a tomar una decisión en un tema tan delicado como lo es justamente una pandemia que ya estaba en el país. No era que venía en camino, ya estaba en el país y las autoridades no se atrevían a tomar ningún tipo de decisión. Son las cosas que al final expusieron a muchos compañeros docentes, padres de familia y estudiantes, y que hoy día pues mantienen un sistema que al final va como en la deriva, sin un timón, aferrado a unas manos conductoras oportunas y con visión de país. Le damos entonces gracias a la compañera Elia, sé que hay problemas con la señal, y vamos a continuar entonces justamente con los informes por provincia. En esta ocasión le damos la oportunidad a Panamá Oeste, en la voz del compañero Elidio Ospía, quien nos dará entonces el informe de la provincia de Panamá Oeste. Adelante, compañero.
Muy buenas noches, compañero profesor de la Lastra, profesora Yadira Pino, demás compañeros de las diferentes provincias. De acuerdo a la situación en el área de Panamá Oeste, de acuerdo a la suspensión de clases, se ha generado un impacto significativo tanto en el sector oficial como en el sector particular. Cabe señalar que este último se ve en una descoordinación de las autoridades del MEDUCA, ya que no se ve una luz para que determine la situación de los pagos en estas instituciones educativas. Vemos a diario cómo los responsables de la cartera implica a instituciones que no les compete determinaciones en materia educativa. En el sector público, desde el día 1 que se hizo saber a la nación de los primeros casos del COVID-19, queremos hacer del conocimiento de todos que los padres prefirieron no enviar a los estudiantes a los centros educativos, previniendo y salvaguardando la salud de sus hijos. Es allí donde se empiezan a emitir comunicados de parte de los padres de familia y docentes de diferentes centros educativos. De acuerdo a las autoridades regionales, siguiendo el patrón de la ministra, han sido respetuosos de sus declaraciones, siendo celosos de no exigir el llamado a la entrega de módulos ni de forma presencial ni de manera digital, ya que conociendo la deuda en materia digital que tienen los diferentes gobiernos con la educación panameña, debemos saber que no todos los docentes ni todos los estudiantes tienen un manejo del sistema digital para recibir un aprendizaje significativo para su formación. De igual manera, como en las otras provincias, se ha llevado a cabo el programa solidario de Brigada Docente con la colaboración de compañeros y padres de familia. Hemos hasta la fecha hecho entrega de varias bolsas de comida a personas que han dejado de generar ingresos debido a las medidas sanitarias establecidas por el MINSA. Esta jornada evoca el sentimiento de solidaridad que se ha solicitado hacia aquellas personas que más lo necesitan. Queremos hacer el llamado a diferentes sectores de la sociedad a que nos mantengamos unidos por un solo fin, como ejes de cambio hacia un Panamá más equitativo, y cómo olvidarnos de ese gran grupo siempre dispuesto al combate y la lucha social contra el neoliberalismo y la opresión de los sistemas capitalistas. Hablo de los integrantes del Partido del Pueblo, quienes este 4 de abril celebraron sus 90 aniversarios de presencia en nuestro país, y es así como el grupo de Panamá Oeste se ha manifestado durante todas las medidas que se han adoptado en materia de prevención que ha adoptado el MINSA para así salvaguardar a toda la población en general, compañero de la Lastra.
¿Cómo no? Gracias, compañero Elidio, hasta Panamá Oeste, en este día tan importante para este país, el día 11 de abril. Estamos también haciendo los enlaces con los compañeros de Colón, compañeros de Panamá Este, de Boca del Toro, y aparentemente hay problemas con el tema de la señal. Pero yo vamos a darle la oportunidad en este momento para que nos rinde su balance desde la comarca Nuevo Buglé a la compañera Yareli Chávez, para que nos dé justamente el informe de cómo se ha desenvuelto el tema de la pandemia, educación, el ámbito social y demás. Compañera Yareli, bienvenida a este programa.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones a todos los oyentes, a los docentes en especial, ¿verdad? Saludos cordiales. Sí, la verdad es que nosotros en reiteradas ocasiones, los voceros de la comarca Nuevo Buglé, en reuniones con la ministra, hemos hecho estas los planteamientos de acuerdo a situaciones que hemos tenido también de algunas enfermedades en la comarca. Y en esa vía, pues nosotros en esas reuniones le decíamos a la ministra, todos los compañeros que estábamos ahí, sobre estas situaciones de riesgo profesional y demás, pero estábamos hablando ya de una pandemia mundial. Entonces, cuando vemos a nivel nacional el pronunciamiento de la ministra de Salud, nos preocupaba exactamente que la ministra de Educación no se había pronunciado ante esta situación. Entonces, recordemos que la comarca Nuevo Buglé, en el área de Codri, Nedri, Ñuscribo, son áreas comarcales muy extensas. Entonces, de una vez las alertas pues se daban, porque estamos hablando de un virus, estamos hablando de una situación de salud donde hay docentes, donde hay estudiantes, donde hay administrativo, donde hay áreas en donde hay docentes que están una semana completa en escuela, 15 días, un mes, dos meses y hasta tres meses por el área geográfica donde está la comarca. Hay algunas áreas que están más accesibles, pero hay otras áreas que están inaccesibles. El acceso es más difícil. Sí, cuando hablamos de costas, cuando hablamos de montaña. Entonces, en reiteradas ocasiones le hemos hecho estos planteamientos, profesor, le hemos hecho estos planteamientos a la ministra, y también en este caso, que es la comarca, al director regional, que es también pieza importante en esta situación. Así que, haciendo pues un poco de un recuento de toda la situación que se ha dado a raíz del COVID-19, pues notamos que las autoridades comarcales no están teniendo esa comunicación expedita con el Ministerio de Educación y tampoco con las autoridades regionales de cada provincia, porque yo recuerdo que estábamos ya en la comarca trabajando la segunda semana ya del inicio de clase, profesor, y todavía no veíamos ningún comunicado, y ya Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito ya tenía caso y no se había pronunciado nada para la comarca. Entonces nosotros estábamos muy preocupados, porque también pues tenemos aglomeraciones en diferentes lugares, tenemos compañeros en donde no tenemos señal, no hay una comunicación directa a través de un comunicado de repente por la radio. Es que los docentes pueden darse cuenta de una situación como esta, un ejemplo. Entonces, en reiteradas ocasiones se lo hemos planteado a la ministra, no es de ahora que lo hemos hecho, en reuniones se lo hemos planteado. Así que es importante que la ministra pues de Educación tome en cuenta todo esto, y el director regional para el futuro, porque laboramos en estas áreas muy apartadas y no tenemos esa comunicación directa. Es imposible que nosotros podamos salir de 2 días, 3 días de camino, a sabiendas de que hay una situación de pandemia, de una manera rápida, porque si no se nos comunica, nosotros cómo nos vamos a dar cuenta. Un ejemplo, pues, sabemos que hay docentes que sí se reunieron y decidieron pues esperar pues los comunicados y todo lo demás, pero ¿dónde dejamos esos docentes? ¿Dónde quedan esos compañeros que están apartados? Entonces hay una falta de comunicación entre el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, la Dirección Comarcal. O sea, no toman medidas a tiempo para poder prever que los docentes estén comunicados, puedan salir a tiempo. Y mire, estamos hablando de una pandemia mundial. O sea, ya al inicio del año escolar, profesor, ya esto estaba en Panamá. O sea, nosotros fuimos a las aulas, fuimos a estas áreas exponiendo a nuestros estudiantes, a los padres de familia y a nosotros mismos. Entonces, esto es un llamado que las autoridades pues del Ministerio de Salud y la Dirección Comarcal pues esté pendiente también a que haga comunicados oficiales en su debido tiempo, y pues para que los docentes de las áreas comarcales estén pendientes también y puedan saber de estas situaciones de salud que ponen en riesgo pues también toda la comunidad escolar, la comunidad educativa, profesora. Así que eso es un tema pues que vimos acá en lo que es el área comarcal, Codri, Nedri, Niño, Cribo.
Bueno, compañera, gracias a la compañera Yarieli. Justamente un área muy delicada en la que la carencia de el acceso al servicio de salud es parte de lo que sería uno de los grandes negatividades que predominan en el área. Falta de planes de gestión de riesgo, falta de redes de accesibilidad, falta de servicios básicos, bueno, en fin, problemas que al final se pueden tornar contraproducentes a la preservación de la salud, y por eso es que criticamos tanto la negligencia o la falta de iniciativa por parte de la administración. Bueno, estábamos contactando al compañero Johnny Sánchez para que nos diera el informe del área de Veragua. Sin embargo, me ha comunicado que le ha sido imposible establecer el enlace virtual a través de esta plataforma, y vamos entonces a darle paso a lo que él nos señala en cuanto al informe de Veraguas. Lo habíamos anunciado anteriormente, Veraguas, a pesar de ser una provincia en donde una gran mayoría de docentes se desplaza hacia todas las regiones del país a trabajar, fue una de las últimas en tomarse en consideración para la suspensión de clases. Todo esto frente a la inoperancia y a la falta de, hay que decirlo como lo es, el desconocimiento hace que las autoridades cometan errores, desconocimiento de sus funciones, desconocimiento de las potestades que tienen como autoridades. Los directores y directoras de muchas escuelas lamentablemente no querían asumir su rol de responsabilidad frente a una situación como esta. Tal es el caso de la escuela normal, que un grupo de docentes tuvimos que prácticamente forzar una reunión con la dirección de la escuela para plantearle nuestra preocupación, para que se tomaran medidas inmediatas. Sin embargo, estaba ese momento isostático. En geografía, la isostasia es como algo que queda suspendido naturalmente y que no se moverá a menos que alguien ejerza una fuerza. Entonces, justamente eso era el ambiente que se replicó a nivel de la provincia de Veragua, en donde al final nuestra escuela y las demás escuelas de la provincia se acogieron entonces el día siguiente a ese llamado que se hizo, justamente el día 11 de marzo, a la suspensión de clases. De esta forma, tenemos que señalar a los padres de familia que el docente de este país, desde el día 1, desde antes que esto pasara, está anuente a tomar las medidas necesarias. Sin embargo, muchas o casi la mayoría de las dirigencias de gremios magisteriales al final no están haciendo su trabajo. Al final, no es el hecho de apoyar las decisiones del ministerio lo único que a lo cual ellos son llamados a las reuniones. Y dicho sea de paso, lamentablemente, tenemos compañeros docentes que al final entraron a trabajar porque fueron nombrados, participaron de un concurso el año pasado, finales de 2019, se ganan las vacantes, entran a trabajar y todavía estos docentes, cientos de docentes, si no es que miles, no han cobrado todavía su emolumento. Razón por la cual hemos tomado la iniciativa de elevar una nota ante la ministra de Educación y la vamos a hacer pública, claro que sí, porque justamente no se le ha dado respuesta a compañeros docentes que son padres de familia, son madres de familia, son cabeceras de familias que al final mantienen un cerco de hambre a estas familias. Entonces hacemos esa denuncia pública, hemos tomado esa iniciativa, ya días pasados hemos elevado esa nota ante la ministra exigiéndole que haga los movimientos necesarios y que se les pague a la, se les pague a los docentes de este país. Y justamente eso es importante. Es importante que se solucione esta problemática a los compañeros. Un listado de nombres, apellidos, cédulas, lugares de trabajo y lugares donde residen, también ha sido elevado ante el Ministerio de Educación. Pareciera entonces que el Ministerio queda inoperante frente a una crisis como esta, en la cual la propuesta ciudadana del docente es levantar esta información y exigirle el pago a los compañeros. Son cosas que al final nos dan mucho que pensar. Vamos entonces rápidamente a darle la oportunidad, y en este segmento tan esperado por cada uno de ustedes, segmento de los cumpleaños, para ello le damos la oportunidad a nuestra compañera Fulvia Raquel Álvarez, para que entonces nos lea quiénes son los compañeros de este día y de esta semana. Compañera, adelante. Tenemos problemas con la compañera Fulvia. No sabemos si si está o no. Estamos tratando de contactarnos a la compañera Fulvia. Bueno, mientras tanto vamos
entonces.
Oh, hola, buenos días, ¿cómo está, compañera?
Buenos días, compañero Juan José y profesora Yadira Pino. El saludo de los cumpleañeros en lo que respecta pues al mes de enero, abril. Tenemos una lista de cumpleañeros y a todos nuestros radioescuchas, saludos cordiales y solidarios de su amiga de siempre, Fulvia Álvarez. Hasta la provincia de Herrera, Los Santos, tenemos al profesor Eduardo Cedeño, que estuvo de cumpleaños. También queremos saludar a la provincia de Herrera, a el niño Raúl Alberto Canto. Su orgullosa abuela, la profesora Yolanda, pues envía estas felicitaciones. También hasta el colegio La Manuel H. de Pérez, al profesor Guillermo García, estuvo también de onomástico, al colegio Belisario Villar Pérez. Tenemos una gran lista de docentes que estuvo de cumpleaños, entre esos la profesora Lisette Alcedo, la profesora Juana Díaz, Gloria Saldaña, Paola Villegas, Maricruz García, la profesora Nadia Vergara, el profesor Omar Caballero, la profesora Denia, la profesora Dali Jalaín y también la profesora Bélgica de Gracia. También tenemos cumpleañeros el profesor Rodrigo Andrade hasta Atalaya. Bueno, los saludos de cumpleaños a la profesora también Elianis Jaén, que también estuvo de onomástico. A todos ellos, nuestros queridísimos radioyentes, Que Dios le bendiga y que le conceda mucha salud, y sobre todo, recuerden quedarse en casa. También tenemos otro saludo de cumpleaños que nos llega, la profesora Minerva Armuelles, también del directorio de la provincia de Chiriquí. Saludos cordiales y bueno, ya saben, anótense para el próximo segmento de los felices cumpleañeros y póngale más vida a sus años y no más años a su vida. Saludos.
Como no, agradecemos como siempre y para ello compartimos este audio, esta pista musical para esos felices cumpleaños.
Cantemos con los demás, felicidades.
Que seas feliz, amigo, que seas feliz.
Ay, pero sopla, sopla, que sopla, sopla, que viva 100 años más.
Que seas feliz, amigo, que seas feliz.
Yo creo que al final vamos entonces a agradecer, como siempre, la atención que prestan a este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. Tómese un café mientras escucha justamente estas informaciones para empoderarlos a ustedes de la información para ser críticos, reflexivos y también exigir, como siempre, los derechos que nos corresponden a todos y a todas. Entonces vamos a despedirnos brevemente con nuestro saludo, con nuestras consignas, que son las siguientes: derecho que no se defiende, derecho que se pierde.
Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.